Laura, una duda, voy a acudir a la Lauripedia. A ver, ¿tres en línea o tres alineados sería lo mismo? ¿Cómo
pues,
lo ves
pues,
eso?
Pues mira a esta hora de la noche lo que me pregunta.
Es que ahora, según venía caminando, digo yo, claro, igual hay gente que cree que estamos alineados.
Alineados, incluso alienados.
Eso digamos, estaba pensando
eso,
yo.
Podría ser.
No, tres yo. En línea es una expresión en sí mismo, porque hace mención a... Pues es una expresión de por sí.
Lo que pasa es que de todas formas mejor. Estamos engañando a la audiencia.
¿Por qué?
Porque no somos tres.
Bueno, hombre,
somos cuatro.
Tres más uno.
Somos cuatro y muchos más que nos
claro,
están escuchando.
Sí, no, ya miles.
Porque ellos también están en línea con nosotros.
Es que vamos a ver, esta línea que nace aquí, desde este micrófono, desde estos micrófonos, se extiende allende los mares.
Sí.
Por el aire, por
Me
mar,
consta, sí.
Por tierra, por todos los sitios. Bueno, resumiendo, a esta hora, todas las semanas, estamos tres en línea. Con el pulso firme de Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Es una línea recta, sin dudar, sin quebrarse. Y en un extremo de la línea está también, por supuesto, todas las semanas, Gabriel Fernández. La línea puede tener a veces unas gotinas nostálgicas de verano, de invierno. Bueno, estos días, desde luego, de verano, que hemos disfrutado mucho, además, en estas últimas jornadas en Asturias que estamos teniendo, hemos tenido muy buen tiempo. Ojalá se prolongue todo el mes de Xunetu.
Mira, que ya se lo ha aprendido.
Xunetu,
hombre,
sí, ya ves. Ya
hizo los deberes, Laura.
Sí.
Pero esta X, si te das cuenta, es casi hasta académica. Xunetu.
Xunetu.
Xunetu, ahí lo dejo.
Eso yo como cuando, en vez de decir gocheru, hay gente que dice gocheru. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es cuidar gochos y otra cosa es hacer cestos.
Muy bien, es verdad. Hacer cestos y luego llenarlos de agua. Un imposible. Laura,
sí.
Yo creo que Brasil nos ha dejado siempre una marca, no solamente en el fútbol, en la música.
Sí, 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 sí. Los veranos tienen noches también para la sutileza. Los días vienen adobados en reggaetón, ahora, o en canciones de Jordi Danantes, en música para la pachanga, para la algarabía de las piscinas, para las cervezas cerca de la playa. Los días son para los colores brillantes, los sabores de los helados, el olor de las cremas de protección solar. Los días son para el sol que inunda todo o para soñarlo en su ausencia, pero siempre vienen acompañados de la luz, de la alegría, del ritmo contagioso. Los días son verano. Las noches, en cambio, vienen con la cadencia, la melodía, ese punto de melancolía triste heredada de historias antiguas, de voces dolientes, de sueños imposibles. Las noches del verano son bossa nova, encanto, la mirada nostálgica de un país que tiene las dos caras de una misma moneda, que pasa del ritmo enloquecido del sol a la suavidad nocturna, a la bossa nova que lleva el jazz en las venas de sus pentagramas y remite siempre a una tristeza dulce, a una consonancia dulce, al veneno de los adioses. Las noches de verano tendrán siempre un hueco para músicas como esta.
Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar, benzinho. Saudade fez um samba em seu lugar.
Esta era una música maravillosa que apareció hace años, envuelta en esa magia brasileña, con João Gilberto, que nos dejó pues hace una semana. Nos dejó la música, la bossa nova, que nació pues de esa mezcla del jazz, de la samba, de gente como él, como Antonio Carlos Jobim, como Stan Getz, como Milton Nascimento, como tantos músicos brasileños que siempre nos han ido cautivando con su música y que además, en su caso, con el apellido que dejó también a una voz femenina maravillosa, inolvidable. Bueno, ya todavía está en activo, no se ha retirado, Astrud Gilberto.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Te batunga, batela da badaba, te batunga, batela da badaba, te batunga.
Es que además es una canción descriptiva para nosotros de este momento. Efectivamente, aquí de beber tenemos agua. Tenemos
agua.
Tres vasos de agua que vamos cada poco llenando. Agua de beber, Astrud Gilberto con Antonio Carlos Jobim. Podíamos escuchar La chica de Ipanema, que es la novia de Brasil en el mundo, la que nos atrajo tanto hacia Astrud Gilberto, que precisamente ella tomó el apellido de su matrimonio con João Gilberto. No estuvieron muchos años casados, pero bueno, se conocieron en una reunión musical en la que estaba João Gilberto, Stan Getz y Antonio Carlos Jobim. Ahí fue Astrud como esposa de, y terminaron animándola a cantar. Y allí se empezó a animar a cantar. No apareció en los créditos del disco, pero ya cantó allí por primera vez Astrud, que en realidad además su apellido es alemán, porque era su padre alemán y su madre brasileña. Yo calculo que tendrá ya los 80 años, pero insisto, no se ha retirado. Lo digo por si alguien la quiere contratar, pues no sé, para los jardines del botánico, que sería un lugar muy propenso para escuchar bossa nova.
Por la noche, claro. Sí.
Precioso sería, sí, a esta hora guapo, en la que estamos nosotros.
Pero tú fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Acabas de decir, comentaste antes que no duró mucho en el tiempo, pero yo creo que no importa el tiempo, importa la intensidad.
Claro, yo no estoy en los detalles, Chus. No sé si el matrimonio fue, aparte de breve, fue intenso. Porque también sabes que hay matrimonios que son breves y son un infierno. Es decir, que
también.
No hay garantía de éxito en la brevedad.
No, para nada.
En las relaciones humanas. Por ejemplo, nosotros llevamos 62 programas y hasta ahora damos fe que estamos en línea y en una línea bien avenida. Eso sí, no tenemos ningún problema para estar aquí cada semana y contaros lo que hemos vivido en estos últimos días. Por ejemplo, hoy vamos a tener un invitado que conocimos hace ya unos cuantos años y que disfrutamos todavía hoy. Cuando recordamos sus canciones, las más antiguas de ellas estaban con este grupo, los Z66.
Show me that they're mine, girl. Oh yeah. I just give me some kind of sign, girl. Oh my darling, you show me that they're mine, girl. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después.
Y la voz de este grupo que escuchamos, que eran los Z66, hay aficionados a la música que saben con pelos y señales ubicar en el mapa, en el de Google y anterior a Google, de dónde procedían los Z66. Procedían de las islas, eran de Baleares, eran de Mallorca. Estamos hablando de un grupo cuya voz solista era Lorenzo Santamaría, pero entonces era un Lorenzo muy, muy, muy rockero. Lorenzo, pero ya cantabas también baladas, ya tenías una tendencia a esa doble versión tuya en rock o en balada.
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Hola.
Yo no creo que haya cantantes de baladas o de rock. En general, si a uno le gusta la música, siempre hay canciones que quieres cantar. Y a veces es una balada y a veces es una canción con ritmo, etcétera, etcétera. En cuanto a mí, yo la verdad es que a mí lo que me ha gustado siempre es sentir cosquillas cuando oigo una canción para cantar. Luego, ¿qué pasa? Que con los años la has cantado 3 millones de veces y ya las cosquillas ya no son tantas, ¿no?
Tenías versiones, por ejemplo, de canciones que aquí no llegaron a ser conocidas y lo fueron a través de vuestras versiones, como ese Give Me a Little Sing, porque Bretton Woods aquí fue un desconocido.
Sí, y en muchas partes, pero fíjate, esta canción era muy interesante, era diferente. En aquel momento cantaba con falsete y no era tan, aún no habían aparecido los Disease cantando en falsete, ¿me entiendes? Y entonces era un tipo de canción diferente, ¿no? Nosotros nos dedicábamos, sobre todo en Mallorca, los grupos, y a hacer temas que les gustaban a los americanos y ingleses que venían allí, por allí, ¿no? Nosotros hacíamos versiones de temas que, primero, que nos gustaran, y segundo, también que les pudiera gustar al público que venía, a nuestras chavas, que eran, en aquel momento eran discotecas, pero sin discos, ¿me entiendes? Eran discotecas con música en vivo.
Las mujeres, las chicas de mi generación, que somos un poco anteriores al fenómeno fan que vino a finales de los 70, con los Pecos y todo esto, las que somos un poco anteriores, teníamos a Lorenzo Santamaría como el chico guapo, esa sonrisa, esa cosa, lo teníamos totalmente, y nos sabíamos todas sus canciones, todas las de la época del Para que no me olvides, las anteriores, las un poco posteriores y demás. Pero yo quería preguntarte una cosa que no tiene nada que ver con esto, porque así leyendo, que yo no lo sabía, me he enterado de que es cierto, y nos lo puedes contar eso, ¿es cierto que tú tocaste con Jimi Hendrix?
Sí, claro, fue la época que te decía que hacíamos versiones. Y entonces estábamos tocando cada día, y cada vez que lo hablo con músicos, no, 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 no me creen, ¿no? No pueden entender que nosotros tocábamos cada día, los 360 días del año, y con público. Entonces tocábamos allí y en una discoteca de las que tocamos, que era Sgt. Pepper's, que había recién salido el disco de Sgt. Pepper's de los Beatles, entonces el dueño de la discoteca se le ocurrió hacer una decoración como la portada del disco, lo cual era muy interesante. Claro. Y allí tocábamos cada día. Y empezamos a tocar, la inauguramos nosotros, pero no oficialmente. Es decir, empezamos a tocar para probar el sonido y probar cosas, un día, otro, y al cabo de las semanas vino Jimi Hendrix a hacer la inauguración oficial. ¿Por qué? Pues porque el dueño de la discoteca era el manager de Jimi Hendrix, era el señor Mike Jeffries. Era el manager mafioso de Jimi Hendrix. Sí. Entonces, este hombre compró varias discotecas allí y una de ellas era esta, Sgt. Pepper's. Nosotros empezamos a tocar a diario y él vino a hacer la inauguración oficial. Esta noche con él no tocamos nosotros porque estábamos todos cagados, y perdona la expresión, porque, claro, el gran público no sabía muy bien quién
no
era.
No tenía mucha noción, pero, claro, sí.
No, pero nosotros sí, los músicos, e incluso hacíamos algunas versiones de él en directo. Y entonces, claro, obviamente para nosotros era un monstruo. Y esta noche no tocamos, él era la estrella, pero sí tocamos cada día después. Y él subió la noche siguiente a tocar con nosotros un blues allí y tal.
Jolín.
Pero fue una experiencia brutal, pero que yo siempre digo que no la pude aprovechar en el sentido mediático. Porque
no había Instagram.
Yo no te puedo creer que después de tantos años, cuando subas o subes a un escenario, no sigas teniendo cosquillas.
Hombre, alguna canción que a lo mejor...
Porque, ¿con qué canción, cuando estás en un escenario, en un concierto, te genera esa potencia y esa vida interior tan intensa que tenemos los que comunicamos, que te hace vibrar y sentir lo que cantas con el corazón?
Hombre, a ver, las cosquillas las sientes, pero no es... porque has descubierto cierta canción, sino que, no sé si me he explicado bien,
sí.
O sea, claro, una vez has cantado 100.000 veces para que no me olvides, es obvio que antes de cantar la canción no tienes cosquillas por esta canción. Ahora bien, luego ocurre el fenómeno este que tú sabes muy bien, porque también eres artista, y es que cuando estás ahí encima y empiezas la canción y la gente, ves las caras de la gente, porque la están esperando, entonces ahí es cuando empieza la historia, ¿me entiendes o no?
Hombre, claro, como no te voy a entender, es que no solamente te entiendo, es que lo siento.
Exacto, eso es, ahí es donde, y por eso seguimos trabajando, la gran mayoría de gente. Yo la verdad, yo trabajo para seguir emocionándome. Lo que pasa, ahora tú me preguntas, ¿y te pone piel de gallina el parque de los bienes? No, pues ahora mismo no, pero cuando estoy en el escenario... Por supuesto, que entras en un trance, ¿no?
Además de verdad.
Lorenzo, sí, y en tu faceta como actor, porque también amparados en lo que ha dicho antes Laura del poder de seducción que tenía tu voz y tu manera de contar y de estar, pues está claro que te llamaron para el cine y que estuviste, sí, en algunas películas, e incluso también has estado como actor en un musical, ni más ni menos que con Dagol Dagón. Y ahí, en esa faceta, ¿cómo te encuentras ahí como actor? ¿Eso vino primero por una cuestión de fachada, de que atraía lo externo, o luego también apareció un actor dentro de ti?
No, mira, voy a decir una cosa que a lo mejor no la he contado nunca, pero que define mucho lo que tú me estás preguntando. Y es que me acuerdo que en el 75-6, no me acuerdo bien, me llamaron para hacer la primera película, que era Viva Muera Don Juan Tenorio, que era una versión de Don Juan Tenorio. Y el director era Tomás Aznar. Y me llamaron al despacho tal, a tal hora y tal, y entro allí y veo que el director está sentado en una butaca y me dice, este era el que quiero. Entonces, o sea, que este día me di cuenta de que me habían escogido por, digamos, por el físico, ¿no? Claro, yo era conocido como cantante, pero luego me enteré que ellos estaban detrás de, ¿te acuerdas del jugador de fútbol, Santillana?
Ah, sí, hombre.
El delantero centro, ¿no?, del Madrid, mítico.
Pues pues entonces se ve que buscaban un tipo así, ¿no? Como él o como yo. Yo no sé si me parezco a él o qué, pero... O sea que en esta primera película, obviamente, no tenían puñetera idea de lo que yo podía hacer, ¿no? Pero bueno, creo que me salí bien con esta, luego me llamaron para otra, y al final, tampoco sé por qué, pero me hice como 10 o 12 películas, ¿no? Y luego los musicales, hombre, el musical es maravilloso. Lo que pasa que también reconozco que he tenido suerte porque me han escogido para papeles, casi como hechos para mí, ¿no? El musical mismo, Cop the Rock, de Dragon Ball, yo hacía de mallorquín, de rockero mallorquín, que ya era mayor y que me había ido a vivir a Barcelona, a un pueblo de la costa, y tenía un hijo que quería tocar la guitarra y cantar, pero le gustaban más las chicas que tocar y cantar. Y entonces yo hacía de padre de él, y era como si fuera parte de mi vida, ¿no? Y claro, eso es suerte, ¿no?, que encontrar un papel así.
Estarás próximamente aquí en Gijón. El próximo 12 de agosto, me parece, tendremos la oportunidad de ir a escuchar todas tus canciones, las que hacen cosquillas y las que nos hacen cosquillas a nosotros porque nos recuerdan muchas, muchas cosas. ¿Te gusta venir al norte? Yo sé que sí. Hablábamos hace poco acerca de la temperatura y del calor, pero estaremos en Gijón para escucharte.
Hombre, mira, me gusta el norte por muchas razones, pero esta que has dicho tú es obvio, porque julio y agosto en el Mediterráneo no se puede estar. Yo no sé cómo están locos la gente de venir aquí. Es verdad, es increíble. Pero en fin, aparte de esto, es que me gusta Asturias, sobre todo la gente, me gusta, sois cojonudos. Y claro, tú dirás, hombre, te entrevistarán en Galicia, les dirán lo mismo. No, pero es cierto. No sé, hay, al menos desde mi punto de vista, hay una cosa que tenéis los asturianos de gente buena, gente honrada. Y claro, tú dirás, sí, hay de todo. Por supuesto que hay de todo. Pero la perspectiva que yo tengo es esto. Nunca he encontrado un asturiano que haya hecho una jugada, nunca en la vida. Y además, si miras la gente conocida que hay por ahí, ahora mismo, Arturo Fernández, era una persona, dejemos la parte artística aparte, era una persona que caía bien a todo el mundo, ¿me entiendes?
Y hay, claro, muchos asturianos viviendo y trabajando en Mallorca, y músicos, sí, que tocan en hoteles asturianos, como Pepín Robles, que yo no sé si lo conocerás de algo,
coño,
como Manolo Santarrúa, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay un montón de gente. Pepín Robles me hizo una canción buenísima.
¿Pepín Robles?
Que la grabé, hace muchos años.
Es amigo nuestro.
Pero no la editaron en disco, pero la tengo grabada. Y es un buen compositor, ¿eh? Era muy bueno.
Vive ahí todavía. Aunque está retirado, sigue viviendo en Mallorca, ¿eh?
Hace tiempo no tengo contacto con él, pero ves, es que es lo que te decía, o sea, es difícil encontrar un asturiano que te haya hecho una jugarreta de algún tipo, ¿no? Es difícil, ¿eh? Y esto debéis estar orgullosos.
Lorenzo, gracias por hacernos recordar parte de tu vida musical que has compartido con nosotros. Desde luego, nosotros no te olvidamos.
¿Eh?
Y para que no te olvides,
ya, pero,
te vamos a recordar de nuevo
hay algo
esa canción.
Muy importante, que formas parte de la banda sonora de muchas generaciones.
Sí, sí, doy fe.
Damos fe.
Muchas gracias.
Para que no me olvides y me recuerdes
cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvide.
No te olvides que Lorenzo Santamaría da una nueva oportunidad para que le veas cantar estas míticas canciones en directo, como decíamos, en la Plaza Mayor de Gijón. Estamos en nada en el túnel del tiempo para viajar a la historia de hace 40 años. La historia de un día como hoy en los titulares de prensa del 13 de julio de 1979. En esa semana hubo dos sucesos diferentes, pero que dieron mucho que hablar durante toda la semana y meses siguientes. 80 muertos, balance provisional de la tragedia en un incendio no provocado en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza. Muchas de las víctimas lo fueron por arrojarse desde las ventanas, aterradas por las llamas. La viuda de Franco fue rescatada desde su habitación por un bombero que la bajó por las escaleras mecánicas. El fuego se inició en una máquina de churros de la cafetería. Y entre las trágicas anécdotas que sucedieron ahí, una persona que había perdido a su mujer en la tragedia del camping de Los Alfaques volvió a perder a su segunda mujer, en este caso en el incendio del Corona de Aragón. El hombre decía claramente a los medios que nunca más se volvería a casar. El otro suceso era destacado en la prensa regional por encima de todos. Aparece otro coche abandonado por los atracadores del Banco Herrero. El vehículo utilizado por el comando fue encontrado a última hora de anteayer en la calle Suárez de la Riva. Se trata de un 127 con matrícula falsa y que había sido sustraído en Pamplona. Se mantienen los controles policiales en las carreteras asturianas. El atraco del pasado lunes al Banco Herrero de la calle Fulera de Oviedo era hasta el momento el mayor atraco de la historia de España. Un comando retuvo al personal, hizo abrir la cámara acorazada y huyó a tiros. Durante toda la noche anterior habían mantenido secuestrado al cajero con su esposa e hijas. 90 millones se destinaban al pago de parte de la nómina de UNOSA. Estados Unidos se disculpaba ante Australia por la caída de restos del Skylab en su territorio. La NASA se había equivocado en sus estimaciones sobre el lugar del impacto. Bueno, esto si en vez de suceder, Laura Chus, hace 40 años, sucede hoy y le da por caer parte del Skylab. No te digo ya
Corea.
Aquí, no, bueno, en Corea, por ejemplo, y ya, y si cae aquí en Pimiango, ya... ¿Para qué te quiero contar? Es decir, que, bueno, pues en Australia dijeron, ah, fue una cuestión de mala suerte. Y el primer ministro australiano, ¿sabéis lo que comentó? Bueno, a ver si sirve para que nos faciliten las exportaciones de nuestros productos a Estados Unidos. O sea, fíjate, buscándole el sentido práctico de la vida, porque esto cayó en uno de los desiertos que tiene Australia.
Ese se sabía el refrán ese de no hay mal que por bien no venga. Y dijo,
bueno, pero hay que reconocer la habilidad del primer ministro australiano, a un continente al que yo me siento muy vinculado sentimentalmente, por razones familiares, ahí en la bahía de Bondi 2026, frente a la Opera House. Y me parece que como buen anglosajón, de una manera u otra, de la Commonwealth, pues fue un buen negociador.
Sí, bueno, eso, buscó el sentido práctico del incidente.
Lo positivo.
Pero donde no había era, ¿recordáis la tragedia del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza? Que luego además se extendió durante muchos meses, pues si había sido un atentado o no, por aquello de que parte de la familia Franco estaba allí, porque además alguien de la familia, sabéis que en Zaragoza está la Academia Militar, la Academia General Militar, y sé que alguien, bueno, pues se graduaba o intervenía o tenía alguna presencia en aquel acto, y desde luego aquello fue muy, muy llamativo. Esas imágenes, por cierto, yo recordaba estos días viendo una serie que estoy viendo sobre el que fue director de Fox News, que cuando la tragedia del 11 de septiembre tuvieron esas imágenes las cadenas de televisión americanas, y la Fox fue la primera en decidir que sí, que se podían y se debían emitir para que vieran cómo atentaban contra el pueblo americano, que se viera cómo se tiraba la gente por las ventanas de los edificios. No lo sé, me parecen imágenes macabras, por lo menos en directo, porque entre otras cosas había familiares que estaban viendo la televisión y tenían a familia trabajando en las Torres Gemelas.
Es terrible, yo creo que lo de la información, bueno, esto es un debate muy, muy amplio y muy... y sobre el que se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que el interés informativo, en este caso, yo no sé si está por encima de la cuestión puramente humana. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que está por encima, ¿no?, en casos como esos.
Pero y en ese caso, además, digo, en directo, tiene la carga terrorífica de la preocupación, del drama para quienes ven esas imágenes,
claro,
de poder pensar que aquel que han visto caer
es
un familiar suyo.
Yo creo que eso, no está justificado.
Eso ya, Laura, si se quiere poner como ejemplo de lo que es la tragedia, pasadas jornadas,
cuando
estén identificados los cadáveres, cuando ya cada uno sabe quién falleció, dónde, sus circunstancias, pero en directo parecía dramático.
Yo lo vi en vivo y en directo.
¿Estabas en Nueva York tú?
No, lo vi por la televisión en los informativos de las 3 de la tarde, más o menos, en una sidrería. Puedo decir perfectamente que estaba comiendo con un compañero y amigo en la sidrería Marcelino y de repente veo que, digo, bueno, ciencia ficción. Y cuando vi aquello, vi la primera y la segunda, el segundo. Y fue algo que me resultaba como una película
Sí, parecía ficción más que realidad.
Era imposible.
Yo creo que tenemos un mecanismo, en mi caso probablemente un mecanismo de defensa ante el horror, que yo estaba viendo las imágenes y estaba viendo unas cosas que caían y yo... Había una parte de mí que decía, no, pero no son personas, eso es otra cosa, es algo que está cayendo, que se desprende, porque yo creo que es un mecanismo con el que nos defendemos,
claro,
del horror.
Eso fue en el año 2001, y yo recuerdo perfectamente de haber estado en las Torres Gemelas en el año 94 y en el año 95, 1994-1995, y claro, me resultaba como muy familiar todo aquello que estaba viendo. Y digo, bueno, no son seres humanos,
claro,
son mosquitos.
Claro, exactamente, es una defensa que nos hacemos.
El otro caso, decíamos, el asalto al Banco Herrero, bueno, eso tuvo un largo recorrido informativo y además yo había trabajado justo al lado del banco. Y luego había las maldades que hacían algunos empleados de la competencia, porque el Banco Herrero hasta hacía nada, hacía una campaña que era: están abiertas para usted las puertas del Banco Herrero. Y entonces... en esa época de esa campaña de publicidad fue cuando tuvieron el asalto, vamos, estaba abierto.
Eso
las
pasa
puertas,
por dejar las puertas
la cámara, abiertas. La cámara acorazada, sí, yo recuerdo que había competidores bancarios. Yo ya no estaba en el Banco de Asturias, había trabajado en él, pero yo recuerdo que, bueno, hicieron algunas chanzas, pero lo mismo, no era para hacer muchas, porque estamos hablando de un comando que quiero recordar que eran unas 12 personas entrando en un banco, pues claro, aquello fue sorprendente, fue una noticia que tuvo recorrido regional y nacional. Y luego había otras cercanas que solamente se hablaban por aquí. Por ejemplo, los vecinos de Guillén La Fuerza, Rubín, en Oviedo, donde estaba la caja de reclutas. Pues ahí transformaban su barrio los propios vecinos que habían iniciado ya las obras de limpieza y pavimentación. Su propósito, conseguir un lugar habitable con luz, jardines, zonas de deporte y parque infantil. El alcalde de barrio, Bonifacio Suárez, más conocido por Facio, decía que entre los vecinos que pusieron la mano de obra había albañiles, electricistas, fontaneros, etcétera, y todos ellos colaboraron voluntariamente con su trabajo. Los materiales, eso sí, los materiales necesarios los puso el ayuntamiento. Bueno, esto era digno de la actividad que pueden tener a veces las sociedades, un barrio.
Una sextaferia.
Para llegar a la casa en la que viví yo, la casa de mis padres, que hacía falta una carretera, la hicieron los vecinos por el mismo procedimiento, trabajando los fines de semana y haciéndola a pico y pala.
Sí. Solía pasar eso.
Y luego, hablando de vecinos y de sociedades, teníamos: necesitamos más socios. Eso lo decía David Camblor. ¿Cuántos socios tiene? preguntaba el periodista. 950 y necesitamos 1.500. Pagan 300 pesetas al año, que con portfolio, botella y bollo preñado y pregón quedan totalmente desfasados. ¿Quién era Camblor? Bueno, se me olvidó decir que era el presidente de la Sociedad de Festejos. ¿De dónde? Del Entrego. Chus Pedro, ¿tú estabas allí al día con la cuota para la Sociedad de Festejos del Entrego cuando Camblor decía que había que pagar?
¿Cómo decías que se llamaba?
David Camblor.
Hombre, pues estuvo...
Empleado de Unosa.
No, trabajaba en el economato de Unosa en el Entrego.
¿Sí?
David Camblor. Y era... tenía una relación sentimental, debió de haber quedado viudo en su momento, y una mujer vinculada a mi familia, pues también. Y bueno, se juntaron y fueron felices y comieron perdices hasta que murieron los dos.
Es que siendo del Entrego...
No lo pillas en ninguna. Nada, Javier. Olvida, bueno, espera. Abandona toda esperanza. Vamos. Nunca pillarás a Chus en nada que tenga que ver con el Entrego.
Nueva pregunta para el PICU, para el concurso de TPA. A ver si aciertas esto. Elecciones de Reina de la Colladiella, el 22 de julio iban a ser, en la Sala Edumar de Pola de Lena. Y como representante del Entrego acudiría designada en el Madison María de las Nieves Velasco, empleada de autoservicio, Ana María Jiménez, trabajadora de estudio fotográfico, o Angelines Camiñas, que aspiran al título en competencia de los Valles del Nalón y Caudal. A ver, ¿conocías alguna de estas aspirantes para la elección de la Reina de la Colladiella?
Del 79. Pues,
del 79, era
de,
el 79.
De nombre no, pero seguro que sí.
Conocer, por supuesto, a Toes. Pero, ¿quién no se conoce en El Entrego? ¿Quién no se conoce en Turón? ¿Quién no se conoce en Moreda? ¿Quién no se conoce en la zona de Bañugues? Y...
Pero la Reina de la Colladiella, Chus, esto es para nota, ¿eh?
Hombre, lo de la Colladiella es muy fuerte, pero la Colladiella y para ahí, para arriba, entre Pola de Lena y...
¿Entre los dos valles?
Entre, si no me quiero equivocar, la Colladiella y entre Pola de Lena y Quirós.
Bueno, aquí pone entre los valles del Nalón y Caudal, era donde tenían la disputa para la elección de la Colladiella. Una y la Colladona.
Vale.
Oye, lo mismo.
Bueno,
y teníamos a Manolita Chen, su teatro, el teatro de Manolita Chen en Mieres, en las fiestas del Carmen. Yo no creía que había esas fiestas en
la
Mieres.
Villa. ¿Sí? En la zona de la villa.
Al fondo del todo. Ahí está el barrio del Carmen, y ahí me tocó cantar a mí hace muchísimos años, que ye, ahora mismo evidentemente está todo ya integrado dentro de lo que ye la unidad urbanística de Mieres, pero cuando yo canté en aquellos años no tenía la modernidad que tenía en estos años recientes, pero tenía como magia y una seña de identidad, como si fuese un barrio dentro de un barrio.
Bueno, pues también en Mieres había un curso de cinematografía en la Casa de Juventud, en el que participaba como conferenciante el crítico de cine, el mítico Carlos Pumares.
¡Anda!
Y el actor José Luis López Vázquez iba a intervenir en el coloquio final sobre su película Mi querida señorita. Así que en Mieres había también su actividad. Y luego, por último, a ver, vamos a desdecir algo que habíamos dicho. Decíamos, Toni Cuervo va a dirigir el Oviedo. Pues no, había dimitido antes de iniciarse la temporada. Y entonces Arsenio Iglesias, con muchas posibilidades de ser el nuevo entrenador de Real Oviedo. El gallego tenía entonces 48 años y pedía cobrar entre 7 y 8 millones de pesetas. Mientras el presidente en funciones, que era Daniel García Ayagüe, le ofrecía 5. Seguiremos informando. Estos son recuerdos informativos de lo que sucedía hace 40 años en Asturias y en el mundo. Y antes, en 1966, había un grupo orquestal o un gran conjunto que llegó a Estados Unidos y que tuvo un gran éxito precisamente a base de bossa nova, de samba, de ese sonido made in Brasil con Sergio Méndez y Brasil 66, Más que nada.
frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio. Samba de preto du. Mas que nada. Um samba como este tão legal. Você ainda vai querer.
Esta era la formación de Sergio Méndez Brasil 66, luego tuvo Sergio Méndez Brasil 77. Hubo un momento que este grupo, tuvo grupo y orquesta, sonaba así, tuvo mucha referencia, fue una referencia para grupos asturianos, para grupos gallegos orquestales que empezaron a hacer adaptaciones de la música que hacía Sergio Méndez, que tenía mucha fuerza, que no era nada fácil llevar esa alegría, ese sonido de bossa nova, de toques de jazz, de pop, toda esa mezcla que manejaba perfectamente Sergio Méndez, que venía aquí a España. Yo lo recuerdo actuando en los programas de José María Íñigo, venía, se daba vueltas por España, no muchas, pero en alguna ocasión sí estuvo por aquí, pero desde luego era un conjunto orquestal magnífico en directo. Las orquestas que están de moda otra vez.
Hombre, Javier, y tanto. Tú imagínate que, y yo todavía comentándolo con amigos y amigas que tienen fíos de 20, 20 y pico años, pues que van de prau en prau, de pueblo en pueblo, como grupis, siguiendo a las orquestas. Porque ya no hay la orquesta al uso del buen músico, sino que el tipo de orquesta que hoy en día triunfa y una orquesta espectáculo.
Claro, donde, con mucha pantalla de vídeo.
Sí,
y
mucha fantasía y mucha escenografía. Y gente que, bueno, que parece que son, además de cantantes e intérpretes y buenos actores, unos tremendos deportistas, ¿no? Porque bueno, cuelgan del alambre. Y sí es cierto que mientras que hubo años que había grupis que seguían a artistas concretos o a grupos de pop o de rock, hoy en día hay un fenómeno que es, que ya es realidad, gente como grupos de orquestas como Panorama, Tequila, París Noya,
Asia,
Dominó, pues que hay gente que tiene su predilección musical y el tipo de interpretación que hacen esos grupos, que lo siguen, pero bueno, que lleguen muy tarde a casa, porque además, como coincide, que las orquestas, desgraciadamente, no tienen, en muchos casos, que ahora sí se está regularizando, fecha de terminación de la actuación, porque a las 5 de la mañana puedes encontrar una orquesta.
Claro, eso te iba a preguntar.
Ahora creo que se está funcionando de tal manera que en algunos sitios hay como un código deontológico dentro de las organizaciones y comisiones de festejos, que la fecha tope son 3:30 de la mañana. De lo que me alegro. Porque yo, sinceramente hablando, recuerdo, anecdóticamente, que en un festival, que no era precisamente de orquesta, sino que era de grupos, que organizaba la Asociación de Jóvenes de Turón, concretamente, pues que yo tenía que cantar a las 12:30, 1 de la mañana, y enfrente del Pozo San José, pues vime cantando como si tocase el turullo para entrar a la mina. Y eran las 6 de la mañana cuando yo subí al escenario. La suerte que tuve yo fue que me querían mucho los que estaban ahí de 112, y recuerdo que me metieron en la ambulancia, en la camilla, para que descansase y me durmiera. Porque, bueno, conmigo, el Pablo Prieto, que ya amigo del alma y que sigo queriéndolo muchísimo, me armó la mayor putada que me pudo haber pasado históricamente en mi vida musical.
No me lo puedo creer, a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana.
Bueno, levantaste la persiana.
No, ¿sabes qué pasa?
Cerraste y bajaste.
No, ¿sabes qué pasa? Que además, bueno, ya estaba cerrado aquel pozo, pero si no, sonaba el turullo.
Esa sí que es buena, Chus. Tienes que, esta anécdota hay que guardarla. Cuando hagamos la recopilación de los grandes momentos de Tres en Línea, este momento hay que guardarlo. Y Hay otros, afortunadamente, que actúan en horas más prudentes. Asturianos también. Los bonsáis, que tienen un álbum titulado Inoki, japonés el título, y una canción muy de verano de este dúo, que es Septiembre. Ella es Elena Toraño, que además es una artista como la copa un pino. Yo vi una de sus exposiciones en la galería de Gemma Llamazares, y Nel González. Son el dúo, los bonsáis, con estas canciones tan de ahora, este pop tan de verano. Es que hay canciones como los polos que refrescan.
Sí, sí, sí.
A mí totalmente. Me encantan los polos. Sí. Yo creo que sois más de helado vosotros, pero yo soy
yo
de
soy
polo.
Yo soy más de helado, sí. Sí.
Hombre, yo de bombón helado.
Ah, chusín. Muchos tuviste...
Y con un poco de almendra. Almendrado.
Muchos tuviste que tomar, para hasta que llegó la actuación, que además, mira... Me apuntaba Gabriel Fernández, y tiene toda la razón, que a ti te sucedió como a Jimi Hendrix en el mítico Festival de Woodstock, que le contrataron para el domingo, pero en realidad él tocó el lunes por la mañana, en la madrugada, porque iban prolongando las actuaciones, y Jimi, cuando salió al escenario, claro, ¿cómo nos iba a cabrear romper la guitarra y hacer todo aquello que hacía en el escenario? Lo sacaron, pues eso, a las 6 de la mañana, hora de Turón. Claro, porque tú saliste en Turón a las 6 de la mañana, fíjate, internacional, Turón Gustoc, bueno, como decían en su día en el fútbol, Turón Turín,
¿sí?
En tu caso, Turón, porque yo no sé, yo no te imagino, a las 6 de la mañana fuiste capaz de cantar Sobaqueiro, chus.
Sí, hombre, sí. El rollo y que, claro, estas cosas, y que a veces hay gente que no lo entiende, ¿no? Alguna vez yo lo conté y lo sigo contando siempre. Yo cuando hay un festival donde hay diferentes grupos... Yo siempre hubo la típica tontería de que el último que cerraba era teóricamente el más importante, ¿no? Pero eso y una deformación profesional que tienen algunos, que ya hay muy añeja y que ya creo que está totalmente desfasada. Yo hoy por hoy, cuando
el
hay
primero.
Un festival, yo quiero ser el primero.
El primero.
Y quiero ser
doy
el primero
fe,
por
doy fe de
y
ello.
Explico por qué, que además es muy fácil. Soy el último en hacer la prueba de sonido y el primero en cantar. Si me interesa lo que viene detrás de lo que yo hice junto con mi gente, pues continúo y sigo viendo el festival. Y sí,
si no te puedes
me
mirar.
Puedo marchar o ir de picnic con los compañeros, amigos y el resto de la peña que me acompaña. Hay una falta de respeto, además, o suele haber una falta de respeto que últimamente cada vez se está controlando mucho más. Que la gente cuando sube al escenario después no se sabe bajar.
No encuentran la salida.
No, porque y lógicamente debe de existir unos tiempos. Es decir, tienes un horario, ciñete
claro.
Al horario. Hoy en día la tecnología avanzó tanto que ya está digitalizado tu sonido, como bien sabe Gaby, y bueno, pues ya está preparado todo. Solamente subir, dejar una batería permanentemente para todos los que van a participar, si hay batería o percusiones. Y el resto, cada uno llega, enchufa su guitarra o enchufa lo que tenga que enchufar, los teclados, y a cantar y a tocar. Y eso creo que es algo que por otra parte no deja de ser una falta de respeto al resto de compañeros.
Pues tienes toda la razón, Chus. Fíjate, hoy te doy la razón en más de una ocasión, te la he dado otras veces.
Gracias,
y encima, y encima casi aciertas el pleno del entrego, que no lo acertaste del todo,
no.
Porque, a ver, ¿dónde era la elección de esa reina que se elegía entre los distintos valles, la Colladiella? ¿Dónde está ubicada la Colladiella?
En los tres picos. algo parecido que se llama los tres picos, que allí, como bien señalaba aquí mi Laurapedia, creo que limita el Ayuntamiento de Mieres con el Ayuntamiento de Langreo y con el Ayuntamiento de San Martín de Río Aurelio.
Ahí, por eso se hacía ahí la elección de la reina de la Colladiella, lo que
claro.
Yo te comentaba.
Lo que pasa es que lo que no entiendo yo es cómo después en ese festival en cuestión se hacía, me parece que eran por la Elena.
Bueno, sería que iban rotando las discotecas, oye, era de Pola de Elena.
Porque los de Pola de Elena dicen que no son del caudal, que ellos son la salida a la meseta.
Pues no lo sé, chicos, es que ahora, bueno, hay que
rebobinar. Verás qué conflicto nos vamos a crear aquí a lo tonto.
No,
alguna amiga mía con la que trabajo en medios de comunicación también me comentó que ella no se siente del caudal, que ella es de Pola de Elena y que los de Pola de Elena no son del caudal.
Son lenenses.
Bueno, que sean lo que quieran ser ellos y sobre todo que sean muy felices.
Y Laura, esta próxima semana o en estas horas estás en acción en la Semana
Negra.
Dentro
de un rato, a las...
No, primero tendrás que dormir.
Bueno, pero quiero decir que dentro de unas
cuando
horas...
Cuando salga de aquí va para la cama, ya sabes.
Hombre, por Dios. A las 7:45 de la tarde en la Semana Negra tendré el enorme placer de estar presentando a Rosa Montero, amiga de este programa, a la que entrevistábamos en su momento, y estaré presentando su última novela, Los tiempos del odio. Allí nos encontraremos con los lectores deseosos de charlar con ella, que merece la pena.
Yo depende de cómo baje de mi actividad física sabatina, porque total, me dé por la siesta. Bueno, y también tengo que tener en cuenta que Nadal creo que juega el domingo. Bueno, no sé, me armo un lío con
Wimbledon. Todo depende de Nadal.
Sí, tengo mucha actividad yo deportiva en el fin de semana, pero desde luego ir a saludar a Rosa Montero,
hombre,
sería una prioridad.
Yo creo
deberíamos
que
tenerlo como prioridad.
Creo que, y un privilegio, ¿no? Tuvimos la oportunidad
además, de lo tuvimos aquí, claro.
Aquí en el programa.
Devolvemos visita.
Y de, como dicen por ahí, hay que ser agradecido. No voy a decir la palabra o la frase muy asturiana que puede resultar un poco grosera.
Chus, pues venga, yo creo que hay que escuchar Sobaqueiro como si estuviéramos, vamos a situarnos. Turón, a las 6:00 a.m, aparece desde una ambulancia, aparece en escena Chus Pedro y dice, Meca, ¿qué te pasó? No me nada, que estuve aquí relajando, descansando.
Haciendo horas.
Sí, sí,
tiempo,
sí.
Tiempo es quedar corto.
Si nos paguen por horas, yo creo que no tienen presupuesto. Porque
estaba contratado para las 10 de la noche y salió 8 horas después, eso sí, con esta fuerza en directo, Chus Pedro y Manolo, que estaban los dos, era
Numeru.
Naciendo en mitad de la braña.
verdad, tienes que reconocerlo. Vaya voz de Silguero que tenía en el año 1980 cuando grabamos esta canción, ¿eh?
Que ya pasaron 39 años. Chus.
Ay, madre.
Esta fue una canción del verano netamente asturiana. Sonó a todas las horas.
Y en los 40 principales era número rojo, que cada dos horas implicaba la emisión.
No lo apagábamos, o sea, no lo apeábamos de la programación. Estaba rojo el disco de tanto girar. Bueno, además está aquella célebre anécdota de la presentación.
Cuéntala, disco rojo, que tú lo viviste en primera persona.
Skippy, teníamos un disc jockey que creció en Australia, chus, creció en Australia. Era un chaval que era pura energía. Estuvo un breve tiempo de disc jockey y entonces, cuando teníamos un álbum, un LP, yo dejaba las indicaciones de qué canción se ponía en esta semana, porque si no, poníamos una o dos o tres máximo, porque si no, cada uno seleccionaba la que quería y diríamos, entre comillas, quemábamos enseguida ese álbum. Entonces yo seleccionaba y ponía, y dejé una nota que ponía, por el Sobaqueiro puse, ojo, presentar solo a uno, Sobaqueiro. Y entonces, allí que va Skippy por la mañana, se pone a presentar el disco y dice, el nuevo disco de Nuberu titulado, ojo, presentar solo a uno, Sobaqueiro.
Así fue.
Claro, y entonces Chus Pedro, cuando entró en el mundo de los despiertos, allá por las 12 de la mañana, me llamó. Oye, oh, ¿qué coño y eso que tenéis ahí a uno que anda diciendo que el nuestro disco se titula ¡Ojo, presentar solo a uno!
Hombre, y aquí lo que está diciendo Javier y es real,
así,
¿eh? Fue
así,
verdad.
Entonces me llamó.
Creo que forma parte de un libro,
del libro
de anécdotas.
Fernando Poble, de Historias Poble, de la Radio, sí.
Que aparece esa anécdota.
Bueno, es que, claro, yo, según me llama Chus Pedro, todavía estaba por allí de turno Skippy, fui a verle, le llamamos Skippy, el australiano. Fui a ver, le dije, oye, vamos a ver, ¿cómo? A ver, coge el disco de Nuberu, ¿cómo se titula el álbum? Dice el Ojo, presentar solo a uno. Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo se va a titular Ojo, presentar solo a uno? Por favor. Claro, yo me salía ya del estudio, digo, pero por favor, si es una nota que te dejé, no es el título. Y bueno, entonces, claro, pasado ese momento de euforia, pues ya luego empezamos a reírnos con la anécdota y quedó ya para siempre. Pero vamos, Chus, alucinando, me llamó. Oye, ¿cómo y eso?
Vaya, hombre.
Y yo, ¿cómo dijiste? Y entonces, ¿cómo y eso? ¿Y cómo dijiste? Claro, ahí quedó. Era un chaval majo, voluntarioso, con una vitalidad envidiable.
Y una excelentísima persona, sí. Que además aquella anécdota sirvió para generar con él una
más
tremenda complicidad.
Bueno, ojalá todas las equivocaciones que hemos tenido en la radio fueran como fue aquella,
sí.
Que fue, vamos, divertida y que nos ha quedado para siempre. Sobaqueiro. Chus, esta canción sigue teniendo fuerza, ¿eh? Yo creo que tienes que cantarla este verano, ¿eh?
Hombre,
incluso en Turón.
En
a las
6 lado.
De la mañana y a las 12 de la noche también.
Y el día 4 de agosto en Oles.
Eso está muy
por
bien.
Por ejemplo.
También es verdad.
Ay, que yo creo que ya nos tenemos que ir a dormir. Ya.
Son horas para recogerse. Hemos estado tres en línea: Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Bueno, volveremos la semana próxima más dormidos y mejor con Gabriel Fernández en la producción técnica.